Dios fue creado como nación. Cuenta la historia. Cuenta la historia que la captura del departamento peruano de Tarapacá dio paso a la siguiente estrategia del ejército chileno. El desembarco en Tilo, localidad peruana también, fue la estrategia elegida con el fin de enfrentar en Tacna al núcleo mayor del ejército aliado. Hay libros que merecen una segunda vida. En Libros Pastor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al más 569-89-95-8723, más 569-89-95-8723. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Concepción 88.1.
Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
¿Cómo están todos ustedes? Espero que bien, donde quiera que se encuentren, por supuesto, si están en, no sé, en San Fernando, no escuchan el 99.1, o si están en Osorno, no escuchan el 91.1, y en el resto del país también, por supuesto. Tenemos una efeméride nacional y un par de efemérides internacionales para arrancar la edición de hoy, mediados ya del mes de agosto. Desde septiembre, octubre, noviembre, entre 4 meses y medio, que es nada más para que se nos acabe este 2026. Vamos de inmediato entonces con las efemérides internacionales. Nos vamos a ir a un 15 de agosto, es el día de la Ascensión, pero una fiesta de festividad mariana que nos cayó día sábado y nos perdimos el fin de semana largo. Bueno, en esta festividad mariana le estamos contando este fin de semana. Y un día 15 de 1914 va a quedar abierto al tráfico marítimo uniendo el Atlántico y el Pacífico el famoso y siempre bien ponderado y deseado Canal de Panamá. Y va a ser un vapor americano, ¿cómo se llama? Americano, Estados Unidos en este caso, por cierto, el primero que va a pasar, que va a inaugurar en los hechos, en la práctica, este tránsito marítimo entre los dos. O sea, el Canal de Panamá era una antigua ilusión, sueño, más que sueño, deseo, porque ingenierilmente era posible, muy difícil, por supuesto. Fue inaugurado en 1914, hace más de un siglo, por lo tanto, se empezó a construirse mucho antes, pero era posible. Con la ingeniería de aquel momento era posible, más allá de todas las dificultades, por ende, no era un sueño, era una meta complicada, difícil, costosa, pero era posible y que evitaba llegar especialmente a los carguilleros que tenían que ir por el estrecho de Magallanes con todos los peligros que significaba la dificultad de navegación, de atravesar el estrecho, lo que lo hacía muchas veces, decían nunca más, por acá nunca más vemos, se veía muy cerca de la muerte. Bueno, y lo que había significado para nosotros, que es uno de los principales puertos de abastecimiento importante en el Pacífico, una vez que había cruzado el estrecho de Magallanes, era Valparaíso. Y con eso Valparaíso alcanzó a dar un auge. Tiene que ver en esta época también su lucha por el predominio del Pacífico, por el puerto del Callao. Pero todo esto va a terminar cuando se inaugure, como les contábamos, el 15 de agosto de 1914, el Canal de Panamá. Primero fue un constructor del Canal de Suez, que existía la experiencia del Canal de Suez allá en el Mediterráneo Oriental, esa franja que une en territorio egipcio el Mediterráneo Oriental justamente con el Mar Rojo. Ese es el Canal de Suez, para que no tuvieran que, en el caso de ellos, de los barcos que antes tenían que ir por el Cabo de Buena Esperanza, se cruza el sur de África. Miren todo el tiempo que se ahorraban con ese paso que significó el canal. Entonces ya existía esa experiencia y los mismos constructores franceses fueron los que intentaron hacerlo en Panamá, pero el gobierno de Estados Unidos, Doctrina China Monroe, dijeron esto en nuestro continente, América, para los americanos, porque en el caso eran ellos, dijeron no, jamás había un gran valor estratégico, no solamente comercial, de aliviar el viaje de los pasajeros, hacerlo más corto, más tranquilo, para no hacerlo por el estrecho de Magallanes. Fíjense, la unión de la costa vía marítima, estoy hablando de la costa este con la costa oeste de Estados Unidos, sin el canal de Panamá, para hacerlo vía marítima, pero para transportar grandes cargas, se seguiría llevando de Nueva York a San Francisco, por poner dos puntos, uno en el este y otro en el oeste, y se va por el estrecho de Magallanes. ¿Cuánto duraba eso? Con todos los peligros que implicaba. ¿Cuánto? El canal de Panamá se usaba una enormidad, y ahí esto es trampa costa. Los pasajeros, la mayoría no lucían barco, no se apostrilla en aquel instante lo que ya había costado bastante. Las caravanas sembradas 6 meses de Nueva York a San Francisco con el tren, cuando recién se crea este tren, un día todo Estados Unidos de costa a costa, esos 6 meses se transformaron en 6 días. Pero no, viajes 6 días en la actualidad nos parece una eternidad, pero fíjense, para ellos 6 meses, 6 días, la diferencia. Bueno, ahora también por parte se costaba bastante, va a ser Estados Unidos el gran hito, y esto va a tener una consecuencia política importante. Panamá, en el tiempo instante, hace la protección del canal, por cierto, porque había que negociar con el gobierno para lograr que Estados Unidos, en este caso, fuera el encargado de construir el canal y con toda la granjería que eso les iba a significar. Con el gobierno de Colombia, Panamá en ese momento era parte de Colombia, era una provincia de Colombia, un departamento, como se le llama ahora. Y hasta es el origen, no solamente todo el canal de Panamá, sino el origen de la República de Panamá, de la secesión de Panamá y de la independencia de Panamá en relación a la República de Colombia. Pasaron muchos años en la concesión, pues de alguna manera, luego de la construcción y el manejo del canal fue de Estados Unidos, hasta los acuerdos Torrijos-Carter de la década de los 70, justamente del siglo XX, en donde van a fijar un plazo para que Panamá se hiciera cargo total del canal, fuera parte, era bastante obvio y lógico así fuera, de su territorio y por ende de la soberanía panameña. Lo que acontece, por cierto, es esto, tanto canal que está haciendo, no sé si lo ampliaron ya o está haciendo ampliado, porque ya el tráfico es tan grande que se necesita, por supuesto, una mayor amplitud para algo que se inauguró, reiteramos, el 15 de agosto de 1914. Hablábamos a la otra femenina internacional que recordamos en la muerte de San Martín, José de San Martín, nació en Yapeyú Corrientes y muerto en Francia, en Boulogne-sur-Mer, esa es la localidad francesa donde estaba, donde residía, donde muere José de San Martín, acompañado de su hija, Mercedes, junto a su esposo Valentín, el yerno de San Martín, que son los que lo van a acompañar en los últimos instantes. Yo digo que San Martín había dejado nuevamente Argentina, Sudamérica, luego de ese encuentro en Guayaquil con Bolívar, y ahí dice ya, se sigue ahí con su rehuso de retiro. Tantos de los jurados que habrán confesado a sola Bolívar y San Martín, porque San Martín decía retirarse, mucho decía, estaba bastante enfermo San Martín, con mucho achaque, y ya no estaba para campaña. Bueno, en Chile no podía volver porque O'Higgins, que era el gran defensor de San Martín, ya había abdicado. Y estaban los enemigos de O'Higgins, no querían nada saber con los amigos de O'Higgins y por ende con San Martín. Así que Argentina, y en Argentina también estaban gobernando quienes tenían una gran diferencia, Rivadavia, creo que en aquel momento, cuando le habían pedido a San Martín que se enfrentara a las fuerzas de Artigas ahí en la banda oriental, lo que hoy es Uruguay. San Martín se había negado, había desobedecido la orden del gobierno central en Buenos Aires. Bueno, esto le había traído muchos anticuerpos, no había agua en la piscina para que regresara a Argentina. Estamos hablando de la década de los 20, primera mitad de la década de los 20 del siglo XIX. San Martín va a morir en 1850, es decir, casi un cuarto de siglo después. Mire todo el tiempo que pasó y nunca volvió. Nunca volvió a hacer con la gente. ¿No es cierto que el dictador Rosa en Argentina hizo algún esfuerzo? Se comunicó con él, su hija manejaba, le decíamos ahora mucho su agenda, cuando ya San Martín estaba bastante entrado en años y estaba muy dolida con la Argentina por cómo habían tratado a su padre, que no quiso saber nada absolutamente. Así que va a morir allí. No sé, que me queda poco tiempo en este bloque. Vaya San Martín, va a quedar encerrado primero con los pueblos, con otra localidad francesa. Los gobiernos argentinos posteriormente van a tratar de repatriarlo, pero el no de la isla era común. Tan maltratado había sido un padre que ella decía, no merece estar descansando allá, y descansa donde sí lo recibieron, donde sí lo acogieron acá en el pueblo francés. Tuvo que esperar a que muriera la hija para que posteriormente sí se pudiera producir la repatriación de los restos de San Martín. ¿Dónde están los restos de San Martín en este momento? Se puede ver, no los restos, por supuesto, pero sí, ¿dónde está el mausoleo, la cripta de San Martín, como la de O'Higgins, que está uno baja frente a la media de la moneda, uno baja y ahí está la cripta y ahí está el sepulcro, el mausoleo de O'Higgins, primero estuvo en el cementerio general y ahora está allí? Y en el caso de San Martín, está en la Catedral de Buenos Aires. Usted visita Buenos Aires, va a la Plaza de Mayo, que es donde se encuentra la catedral, y entra a esta catedral, una de los altares laterales, ahí está los restos de San Martín, el mausoleo de San Martín, y siempre resguardado, siempre con una guardia permanente, que se va renovando, por cierto, del regimiento que él creó y que existe hasta la actualidad, que es bastante honorífico, es el que acompaña, como los granaderos a caballo, en el caso nuestro, que acompaña al presidente de Chile para la actividad oficial el 18, 19 de septiembre, por ejemplo, los cambios de mando. Bueno, ya son los granaderos de San Martín. Y parte de ese destacamento, dos o cuatro, no recuerdo bien, están siempre siendo guardia de honor en la tumba de San Martín, ahí en la Catedral de Buenos Aires. Un San Martín que dejó este mundo ese año, 1850, hoy en exiliado con otros próceres de las independencias latinoamericanas, que sufrieron una misma suerte, sufrieron lejos de sus países, nadie profeta en su tierra, y eso también le pasó a San Martín. Cuando se muere, San Julio Santillán, el hombre que fue defendido por San Martín y que no quiso aceptarlo, no quiso seguir las órdenes de Buenos Aires, y que le significó justamente por esa actitud. Posteriormente, cuando ya no tiene el poder, no tiene ejército, no tener cabida en su propia patria para vivir sus últimos años, pero para vivir en Francia, se va a encontrar la muerte de los Francisco y Frente están en la capital argentina, la capital.
Hay libros que quieres en una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos, con estado Paseo Huérfanos, 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al más 569-89958723, más 569-89958723. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos, 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura, 92.1 Santiago. En Copiapó, 101.3.
En la agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, sí señor. Somos Cuenta la Historia. Estamos en todo el país. Estamos en todo el país. Coyhaique, por ejemplo, en el 104.1, ahí estamos, y en Talca, producir el 16 de agosto de 1910. ¿Quién se va a morir el 16 de agosto de 1910? El presidente Pedro Montt, hijo de Manuel. Pedro Montt va a morir y también lejos de Chile, pero no porque estuviera exiliado ni mucho menos, sino porque estaba bastante enfermo ya, eran muchos los achaques, muchos los cuadros de enfermedades graves. No había un tratamiento en este Chile de comienzo del siglo XX a la altura del que había en Europa, y se fue a Alemania, donde sí podía ser tratado. Él era presidente todavía, sí, va a tener que dejar a alguien en sus funciones, don Elías Fernández Albano, va a ser el quien lo va a reemplazar, va a asumir el cargo de vicepresidente a la cabeza del Ejecutivo ante la ausencia del presidente Pedro Montt. ¿De qué estaba enfermo Pedro Montt? Tenía, por ejemplo, arterios clorosos, además de arritmia cardíaca, enfermedades que, de acuerdo a las crónicas, a lo que cuenta la historia, se iban agravando con el paso de los años. Ya en 1902, él muere en 1910, pero ya en 1902 va a ir a Río Bueno a consultar por el padre, que era bastante famoso en aquellos años, Tadeo de Wissen, que era famoso por su sistema de sanación hidroterápico, es decir, una recuperación a través del agua, las aguas que buscaban la recuperación, pero se guió solamente por lo que le dijeron sus médicos. Le dijeron: no vaya para allá, no es muy confiable este caballero. Es decir, las recomendaciones que le hizo este padre, al parecer, recuerdo, reitero lo que cuenta la historia, no fueron seguidos, influidos por sus médicos de cabecera, que no estaban de acuerdo en nada en este método. Así que hizo caso omiso a los consejos del padre, y el 16 de julio de 1910, cuando ya la situación era más grave, se va a embarcar a Alemania junto a su mujer y su médico personal, esperando que los médicos alemanes pudieran lograr la mejoría que tanto deseaba el presidente de la República en aquel momento. Ya le dije que dejó el cargo al ministro del Interior, que va a pasar a ser vicepresidente, a Fernández Albano, y su barco va a llegar, como siempre, primero a Panamá. Hablábamos recién del canal de Panamá, y de ahí un barco a Nueva York, porque ahí podía cambiar vida marítima, como quien cambia una estación de metro, cambia de línea. Bueno, ahí se cambiaba de barco y seguía rumbo a Nueva York, y de Nueva York se va a ir a Europa, donde va a llegar, va a arribar a la ciudad de Bremen, en Alemania, ese día 16 de agosto. Se van a alojar él y la comitiva, que era bastante cortita, en un hotel, y cerca de la medianoche de ese día 16 de agosto se va a levantar para ir al baño. Su secretario privado, que era uno de los que le acompañaba, al notar que no volvía, se estaba demorando mucho en el baño, se va a levantar a buscarle, y al llegar lo va a encontrar ya muerto. Causas probables del deceso: un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Hasta acá hay distintas ponencias acerca de lo que en definitiva va a matar a Pedro Montt, uno de los presidentes de Chile que va a morir en el curso de su mandato. No va a ser el único, y por distintas razones también algunos van a morir, reitero, en el curso de su mandato. El 25 de agosto, él murió el día 16, se realizó una ceremonia fúnebre sin el cuerpo, que se demoraba mucho en volver, por supuesto. Lo tuvieron que embalsamar en Bremen y ahí iniciar el viaje de regreso, que se demoraba. Así que sin el cuerpo presente, el 25 de agosto, se va a desarrollar una ceremonia de recuerdo, de responso, en la Catedral Metropolitana, que va a ser presidida, obviamente, por el vicepresidente, por Elías Fernández Albano, quien tenía que completar el mandato. No olvidemos que estamos en 1910, el año del centenario, de las celebraciones del centenario, y el centenario el 18 de septiembre, y él muere el 16 de agosto. Es decir, encima, cuando ya la gran mayoría de los preparativos estaban listos para la gran fiesta del centenario, luego se muere el presidente. Entonces se dudó de que se realizaran las celebraciones, todo se bajara justamente por el duelo que afectaba al país. Y se decide continuarlo porque es lo que habría querido, se dijo Pedro Montt, pero ahora encabezado por Elías Fernández Alba. Estamos en agosto, sabe lo que significa el mes de agosto, que cuesta pasarlo, bastante frío, parece que era lluvioso ese día de la catedral. Y una vez terminada la ceremonia, el señor Fernández Albano se empieza a sentir mal. Y resulta que se nos muere Fernández Albano, se nos muere el sucesor, el hombre que había reemplazado al difunto Pedro Montt. Y ya estamos más cerca del 18 de septiembre. ¿Qué hacemos? De nuevo viene la pregunta. ¿Seguimos adelante con las celebraciones o ya son los presidentes que se nos han ido a corto plazo? ¿O el luto nos impone el bajar todas estas celebraciones? Se impuso nuevamente mantener las celebraciones, para lo cual se dice, el presidente va a completar el mandato y esperando que no se muriera, por supuesto, a Emiliano Fierro. Algunas malas lenguas dicen, no sé si será verdad o mentira, pero yo lo cuento, que en los preparativos para las celebraciones del centenario con presencia de dignatarios extranjeros, mira, por ejemplo, el presidente argentino Figueroa Alcorte en aquel instante, los manteles de las mesas para el banquete tenían las iniciales EF por Elías Fernández al presidente. Y estaba lista, y se había muerto el presidente. Y como él se eligió a Emiliano Figueroa, que era EF también, Emiliano Figueroa, que es afuera del calzón. Para elegir a don Emiliano Figueroa, no sé si es verdad, a lo mejor es un chisme, nomás que se dijo en la época. Se lo cuento como eso, como un chisme, créamelo o no me lo crea, pero lo concreto que está. Sin saber leer ni escribir, don Emiliano Figueroa, que luego en la década de los 20 también va a ser presidente, va a ser electo, le va a volver un poco, le va a dar un golpe, lo van a obligar a renunciar, mejor dicho. Bueno, va a completar este periodo hasta que sea electo el nuevo presidente Ramón Barros Luco. Todo a propósito de la muerte, muy lejos de la patria, en Bremen, en territorio alemán, del presidente Pedro Montt, muerto durante su mandato y que provocó todas estas repercusiones en el año, más que en el año, diría yo, a días nada más de la celebración del primer centenario de la Junta de Gobierno.
En una segunda vida. En Libros Pastor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos, con Estado, Paseo Huérfanos, 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al 569-89-95-8723 569-89-95-8723. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos, 886 Metro, Universidad de Chile.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Y seguimos adelante. Simplemente para cerrar lo anterior, Emiliano Figueroa gobernó desde finales de agosto hasta el día 23 de diciembre de ese mismo año 1910, donde va a ser electo Ramón Barros Luco. También en su momento se puede contar, porque fue anecdótico, porque se elige a Ramón Barros Luco, porque fue designado prácticamente a dedo. Y es bien curioso cómo se elige a este mandatario, el hombre famoso por los sándwiches, o por el sándwich, pero hay otras razones también para tomar en cuenta, que ya tendremos tiempo a lo mejor de comentar en algún otro momento. Porque ahora nos vamos a meter de hecho lo que le contábamos hace una semana nada más, cuando les contábamos que Narciso Campero se había hecho del poder en Bolivia, había sido nombrado por una asamblea de notables luego de la deposición del presidente Daza, que se había ido al exilio. Algo similar había pasado, no igual, pero cambio de presidente se había producido en Perú. Ya no estaba Prado, estaba de Piérola. En el caso de Bolivia específicamente estaba campero, y un campero que muchos pensaban qué va a pasar con la guerra, va a continuar la guerra, no va a continuar la guerra, cuál va a ser su política respecto a la alianza con el Perú. Bueno, lo dilució bastante rápido y va a seguir con la alianza que tenía con Perú y por ende va a continuar la guerra contra Chile. Y dentro de una declaración que le leímos la semana pasada, hablaba de que los cantos de sirena, esto lo decimos nosotros, pero él hablaba de los maquiavélicos manejos de Chile, no iban a ser escuchados ni acogidos por el nuevo gobierno. ¿Y a qué se refería con estos maquiavélicos manejos de Chile? Se lo contábamos también hace una semana y se lo recordamos en el día de hoy, por si acaso se lo olvidó, por si acaso no lo escuchó. Se refería a la tentación que Chile colocaba sobre la mesa ya en los tiempos de Lazo, incluso, para que Bolivia se retirara de la guerra y dejara solo a Perú peleando. Y era Arica y Tacna, el corredor Tacna-Arica, que es un corredor que le significaba a Bolivia una salida al mar a cambio de la que había perdido Antofagasta. Una de Antofagasta que le servía mucho menos que la de Arica. Creo que lo dijimos la semana pasada permanentemente. Tiempo de la colonia, el tiempo del Imperio Español, el puerto natural de La Paz es Arica, por eso es el que está más cercano. De hecho, con los tratados con Bolivia, 1904, el tren para el que hablamos nosotros, Arica-La Paz, porque es el trayecto más cercano desde la capital boliviana y el más accesible hacia el Océano Pacífico. Bolívar es el que le da la independencia a Bolivia en 1825, le incorpora por sí ante sí, porque se le ocurrió una salida al mar a Bolivia, que hasta ahí como el Alto Perú no la tenía. Eso era parte del territorio peruano, de hecho los peruanos limitaban al sur con Chile, no estaba bien delimitado, era lo mismo en tiempo de la colonia, todo pertenecía a España, podían ser límites bien difusos y además el medio de un desierto, pero no interesaba a nadie entrar ahí, no era algo que uno dijera es deseable hacer soberanía en un desierto donde no hay nada, luego va a venir descubriendo minerales y empieza la riqueza y va a cambiar la historia, pero al comienzo no, y es ahí donde le va a dar la salida al mar Bolívar a la naciente República de Bolivia en 1825, que es cuando se produce la independencia de Bolivia ante las apetencias de incluirlo en su territorio por parte del gobierno de Lima y del gobierno de Buenos Aires. Para que ninguno lograra su objetivo, bueno, vamos a la solución intermedia, independizamos a Bolivia, y estos sectores independentistas que no querían responder a Buenos Aires ni tampoco a Lima van a lograr, con halagos por supuesto, seducir a primero a Sucre y posteriormente a Bolívar, que era el que mandaba para tener su independencia, y con esto salía al mar que le hemos contado. Por eso venía como anillo al dedo, lo pensaba el gobierno chileno, con Santa María a la cabeza, que decirle a Bolivia, Tacna y Arica de ustedes, y Antofagasta pasa a ser parte permanente de nosotros, era algo que era bastante apetecible, y lo era, por supuesto, para Bolivia en aquel instante. Y Chile se aseguraba Antofagasta, y por supuesto el departamento de Tarapacá ya no tendría frontera con Perú, y podría seguir haciendo la guerra solamente contra Perú, sin preocuparse de Bolivia, sin preocuparse de ser atacado por la espalda, por llamarlo de alguna manera. Así que ese era el plan. Y no solamente era un plan esbozado, así desde el punto de vista declarativo, sino que tenía una correspondencia práctica. Ya se había contactado a un coronel boliviano, ya estaba contactado para que él maniobrara con otros, por supuesto, el alto mando militar de Bolivia para darle un golpe a Daza, bastante impopular en aquel instante, por cierto, y de esa manera colocar al frente del gobierno a un general, por cierto, que iba a ser un nuevo presidente pro-chileno. Pro-chileno se entiende que estaba acorde al acuerdo, y perdón por la redundancia, con Chile, con estas estipulaciones. Así, Chile se mantiene con Antofagasta, pero a cambio, Arica y Tacna, el corredor, ese es para Bolivia. Es decir, había un plan en ejecución. Es decir, los maquiavélicos manejos, que decía Campero, el racismo Campero, cuando en Santiago se entera que Daza había sido depuesto y que había habido un golpe de Estado blando, incruento en La Paz, y había un cambio de gobierno, yo creo que se hicieron la ola acá, juegos artificiales y todo aquello, estoy exagerando, por supuesto. Pero hubo una gran alegría en Santiago. El plan había resultado. Este coronel había logrado el objetivo, había logrado obtener e incorporar a esta idea a otros integrantes del alto mando, y habían desbancado a Daza y se habían hecho del poder. Es decir, Bolivia se iba de la guerra y se iba a incorporar. Tacna Erika, que era el monstruo, todavía no había sido conquistada, ojo, todavía no, había que conquistarla, Tacna Erika, y luego proceder a entregarle estos territorios, este corredor a Bolivia. Esa fue la reacción inicial cuando recién se conoció la noticia en Santiago. Pero cuando llegaron otras informaciones desde Bolivia, de La Paz, se conocieron más detalles y nombres que habían estado incorporados, fueron parte de este golpe blando, se dan cuenta que el apellido del coronel que había sido inducido por Chile para cometer este acto no aparecía en ninguna parte, y se dieron cuenta que esto no tenía nada que ver con el plan de Chile, que no tenía nada que ver con los maquiavélicos o manejo del gobierno de Chile, sino básicamente por una situación que correspondía a la política interna boliviana, de por sí bastante harta, en general, políticos y militares incluidos, con el gobierno de Hilarión Daza, que ya a esa altura se había ido al exilio, se había arrancado desde Arica a Panamá y desde Panamá a Europa. Le contamos la semana pasada que luego, años después, vuelve para reivindicar su imagen, para ser juzgado y dejar en claro que él no había traicionado a su país, pero lo van a asesinar nada más llegando a Bolivia y no va a haber juicio, no va a haber nada. Bueno, no había, por supuesto, esto que había pasado en Bolivia no respondía a ningún manejo de Chile, reitero, sino a situaciones internas de la política boliviana, y ya las primeras declaraciones del nuevo presidente provisional había sido electo así, Narciso Campero, habían determinado que la guerra iba a continuar, y con esta realidad el gobierno de Chile también se va a hacer el ánimo de que esta guerra, con todo adversario, Perú y Bolivia, todavía no había terminado.
Se va a demostrar en aquel instante cuando se llega a Lima que eso
pese a lo que se pensaba acá, no fue precisamente el fin de la guerra. Quedaban bastantes años con la llamada campaña de la sierra o de la breña, como le dicen los peruanos. Esta era la postura de Rafael Sotomayor. El presidente Pinto, entre tanto, tenía una opinión distinta. Él se inclinaba por avanzar sobre Tacna con el fin de aplastar el núcleo del ejército aliado y capturar de esa manera el estratégico corredor Tacnarica, que se pretendía para seducir a Bolivia para llegar a un acuerdo por separado. Bueno, de todas maneras había que conquistarlo. Esa debía ser, por cercanía incluso, el paso más lógico. Primero, buscando intercambiarlo con Bolivia todavía, porque una cosa es que Bolivia y Campero no estuviera de acuerdo, porque Arica y Tacna todavía no estaban en poder de Chile, pero si estaban en poder de Chile, a lo mejor ante esos hechos podía cambiar la política boliviana en relación a esta ponencia, a esta postura, a esta propuesta de Chile, de la política boliviana, como se le dijo en aquel momento, de la moneda. Todavía Santa María no perdía las esperanzas. Ahora, el paso previo, antes de iniciar las acciones, porque se va a imponer el criterio del presidente y el asesorado, por supuesto, era reorganizar y aprovisionar un ejército que en ese instante debe haber contado con unos entre 9.000 y 10.000, pongámosle 9.500, y va a estar en la mitad efectivo, sin contar, por supuesto, con las fuerzas que estaban apostadas en la costa y la frontera sur. No olvidemos que todavía en la Araucanía había presencia militar, una presencia militar que es importante, que estaba hace tiempo ahí, pero de todas maneras no era un flanco que se pudiera dejar tranquilo, que se pudiera dejar al libre albedrío de lo que ahí estaba aconteciendo. Sin contar esa fuerza, estamos hablando de, pongámosle, 9.500 hombres aproximadamente. En ese momento, los muertos llegaban a unos, en lo que iba de la guerra, por cierto, unos 1.200, y los heridos cerca de los 1.000. Al margen de los cientos de enfermos, los enfermos, las bajas mayores que tenía Chile hasta el momento ahí, porque bajas no son necesariamente muertos, son los que no están en condiciones de combatir. Unos son los muertos por razones bastante obvias, pero también están los heridos, están los capturados, están los que desertan, pero están los enfermos. Y las enfermedades fueron los que hicieron más daño a Chile, a las fuerzas de Chile, que las balas enemigas. Ante este panorama había que agregar, por supuesto, las inclemencias del clima, la fiebre, que tiene mucho que ver con todos los padecimientos médicos que soportaban muchos soldados que no estaban heridos precisamente, pero sí estaban enfermos por estas razones, y los que estaban acantonados, que estaban ahí en puestos fijos y no había movilidad, por supuesto, y especialmente ahí en Pisagua, donde se produjo el primer desembarco, en Dolores, donde se produjo el primer encuentro bélico ahí en el departamento de Tarapacá, departamento peruano en aquel momento, pero ocupado en este momento ya por Chile. Sotomayor, ante esta realidad y para lograr la prosecución de los planes, va a sugerir que se cree la figura de un jefe de Estado Mayor en forma, perdón por la redundancia, formal, no en los hechos, sino puesto entregado para un oficial determinado. Así era en el estilo prusiano. Todavía Chile no tenía una excusa. Hablan de que el estilo prusiano para la guerra del Pacífico, no. La venida de Perón al país fue posterior. En aquel momento se imponía el modelo francés y los uniformes chilenos. La guerra del Pacífico tenía mucho que ver con el modelo francés. Bueno, al estilo prusiano se adelanta un poco a Kerner Sotomayor ahí. Decide elegirse a un jefe de Estado Mayor, y el electo fue el coronel Pedro Lagos. Además va a proponer la formación de 4 divisiones, cada una con artillería y caballería propias. Estas iniciativas del ministro se estrellaron con la tenaz oposición del jefe del ejército, quien era Muescal en aquel momento, el hombre que había reemplazado justo a Arteaga, y luego va a ser reemplazado por Baquedano. Baquedano todavía no era el jefe. En este momento era Erasmo Escala, que no le va a gustar para nada. Erasmo Escala, todo lo que le proponía un civil era una suerte de anatema. No podía estar de acuerdo con aquello, porque veía con mucha confianza y sospecha también cómo el ministro iba acaparando más poder y más poder a la hora de definir los planes bélicos, y eso significaba menos poder para las autoridades y los oficiales militares, los especialistas en este tema de la guerra, y quien le encabezaba, por supuesto. El impasse va a escalar y va a tener que ser el presidente Pinto quien tuvo que dirimir los nombres que comandara la nueva estructura, por una forma de no decirle a Erasmo Calano, es Sotomayor el que está determinando todo esto. Va a ser la coronel Abengual, el comandante de la Esmeralda, Mauricio Muñoz, Orocimbo Barbosa y José Domingo Amunati, y los nombres elegidos para estas cuatro divisiones. Luego vino la pregunta, y había que tener una respuesta para esa pregunta, de qué hacer con este renovado ejército. Sotomayor quería mover rápido a estas fuerzas para aprovechar la confusión en el campo aliado, desembarcando en la localidad de Hilo. La primer desembarco fue para la campaña de Tarapacá en Pisagua, y ahora para esta segunda campaña, que era la de Tacna y Arica, que todavía estaban en poder peruano, el desembarco que proponía Sotomayor era rápidamente y hacerlo en Hilo, con unos 7.500 efectivos para una repentina incursión al interior. Entre tanto, claro está, la llegada de refuerzos a medida que se estuvieran preparadas las fuerzas que allí habían desembarcado. Si desembarcan en Hilo, logran conquistar Hilo, logran estacionar, establecer esta cabeza de playa, y con esa cabeza de playa ya en poder chileno, iniciar el desembarco ya sin problemas y sin riesgo de más efectivos para iniciar la marcha sobre Tacna, vale decir, sobre el interior. Sin embargo, Erasmo Escala no era tampoco de esta opinión. Decía piano, piano, va lontano, como dicen los italianos, que en Valento llega más lejos. Era lo que proponía Escala en aquel momento. Aducía aquí que las fuerzas aliadas sumaban unos 15.000 hombres y proponía posponer el desembarco hasta contar con no menos de 10.000 soldados preparados, no los 7.500 que decía Sotomayor. En esta pugna se va a imponer en definitiva el comandante del ejército, y así las tropas de asalto van a comenzar a embarcar recién el día 21 de febrero, estamos el año 1880, en oleadas que irían acumulándose en Hilo hasta llegar a 14.800 efectivos. El día 26 de febrero van a arribar los primeros que van a hacer este desembarco sin encontrar ninguna resistencia. Una flotilla que incluía a la Magallanes, la Cañonera y al Huáscara. Imagínense la sensación de los peruanos en Arica cuando van a llegar al Huáscar, pero con la bandera chilena. Debe haber sido un golpe tremendo. Se van a dirigir justamente a dicho puerto para bombardearlo. ¿Por qué querían bombardear Arica? Era una maniobra para confundir al enemigo respecto al punto exacto de desembarco. Vamos sobre Arica, como que vamos a desembarcar en Arica, pero no. La idea era desembarcar en Hilo. Al ser avistado estas naves chilenas frente al puerto de Arica, el añoso Manco Cápac, que era un navío fluvial de la Armada peruana que no podía moverse en el mar, estaba estacionado, pero sí que tenía poderosas baterías, es decir, era una batería flotante, ¿eh? Sus cañones eran bastante poderosos, van a abrir fuego. El Huáscar va a sufrir los mayores embates justamente de este ataque defensivo por parte del Manco Cápac, y esos impactos se van a llevar a varios integrantes de la tripulación del Huáscar. Tripulación que en ese momento era chileno, reitero, estaba bajo la bandera chilena el Huáscar en aquel momento. Y uno de los que va a morir va a ser el comandante del Huáscar, que antes había sido comandante de la Esmeralda, que previo al combate de Iquique va a ser el cambio, lo que va a hacer William Rebolledo, que va a llevar a Thompson rumbo al Callao y va a dejar la Esmeralda con Pratt. Bueno, ese comandante que ahora comandaba el Huáscar va a ser uno de los muertos, y va a ser el tercer comandante que va a morir en la cubierta del Huáscar. Primero fue Pratt, el segundo Grau, y el tercero fue Thompson. Luego de este breve intercambio, que era una maniobra extractiva, no lo fue muy bien a Chile por las consecuencias que le hemos contado, los atacantes se van a retirar de Arica. Más allá de los costos de la operación, el ejército chileno había logrado desembarcar en Hilo, y ahora Tacna estaba en la mira. Por lo menos así lo cuenta la historia.
Y pasado con Patricio Díaz.